Desde el campo de guerra hasta las trincheras. Desde la sala de cine hasta el set de grabación. Conoce este mundo en Cine en las Trincheras con Ángel Fajardo. Prendan cámaras y preparen palomitas.
Un espacio para todos los cinéfilos y cineastas morelenses que quieran empezar a hacer cine o simplemente dedicarse al medio audiovisual más popular y más impresionante, que es la cinematografía. Un espacio donde los sueños se pueden hacer realidad a través de una cámara. Suena mágico, pero así de maravilloso es el cine en nuestras vidas como tal y principalmente como artistas. Ustedes que nos están escuchando, sé que tienen esta semillita de crear su propia obra cinematográfica y es aquí el espacio ideal para comenzar a ver cómo y con qué materiales se pueden hacer y crear estas obras cinematográficas. emocionalmente a todo este público que tanto esperan. Yo soy Ángel Fajardo, soy cineasta y realizador de audiovisual, y les comparto mi Instagram para que ahí puedan comentar y preguntarme cualquier duda que tengan respecto a la cinematografía, o cualquier invitado que tengan presente, o tú mismo cineasta que quieras venir a Cine en las Trincheras, puedes mandarme un mensajito y nos acomodamos para poder platicar un poquito sobre tu obra o sobre algún consejo que le quieras dar a tu público en específico. También les recuerdo que pueden escucharnos por las frecuencias de 3.14 en la página www.radial3.14.com. Ahí pueden ver todos los programas anteriores de Radial, donde hemos estado hablando tanto de actuación, dirección, producción. Hemos analizado alguna que otra película y hoy pues también vamos a analizar una nueva película. Al igual que ahorita nos pueden estar viendo por las transmisiones en vivo de YouTube y Facebook, para que ahí puedan comentar en tiempo presente cualquier duda con nuestros invitados que hoy vamos a tener, que son dos directores de cine, que vamos a comenzar con un tema pues que ya les había prometido, un tema donde fue una película bastante polémica y que poquito llegué a hablar en el programa anterior, que fue en los Oscars, ¿no? ¿Por qué? Porque fue una película que realmente revolucionó la manera de cómo ver y cómo criticar una cultura de un país como tal, ¿no? Entonces, no sé si para bien o para mal, es eso lo que quiero analizar el día de hoy en Cine en las Trincheras. Si esta película, de una manera imparcial, fue buena porque fue una buena película, o fue tan famosa porque realmente llamó la atención de algún espectador y le emocionó como tal. Y ver esta diferencia que realmente existe o no existe en una película. ¿A qué voy con esto? A que en una misma película, ¿qué puede vender más? Como les había comentado anteriormente, lo que las redes sociales están hablando de ella y la publicidad y tanto la prensa como habla de ella, o realmente la película es buena y famosa por la calidad cinematográfica y de historia que contiene ambas, claramente la película, ¿no? Y pues claramente vamos a estar hablando de Emilia Pérez, del director Jacques Audiard, este hombre que también estuvo en polémicas por tener algunos comentarios un poquito fuera de tonos respecto al país donde se estaba inspirando la película, que es el corazón de la película en cierto modo, aunque sin entrar también en debate, pues hubo alguna que otras opiniones dispersas en que si realmente estaba inspirada en una problemática mexicana o simplemente utilizaron la cultura mexicana para retratar una situación un poco más... pues sí, como atrapar la cultura para que nos ayuden a repetir de otra manera pues la historia del la historia cinematográfica. Pero ¿qué les parece si nos vamos con una canción para ahora sí comenzar con el tema de Emilia Pérez, una película que realmente inspiró o fastidió al público mexicano? Vámonos con esta rola.
Más de la película que yo. Si quieres, pues ahí opinas como detrás de. No te preocupes. Thank you.
Y regresamos a Cine en las Trincheras después de... sobre este tema que ya les había prometido desde hace tiempo de hablar de Emilia Pérez, una película francesa que se está inspirando pues, principalmente en la cultura mexicana, que como habíamos dicho ahorita al inicio, pues va a ser pues, un tema un poquito más imparcial para saber pues, la opinión tanto contra como a favor de la película, con Max a favor de ella, con Tóxico, pues en contra de la opinión pues, de lo que está hablando de la película. Pero antes de comenzar con este debate un poquito, platiquemos también pues quiénes son, qué hacen y a qué se dedican en el medio cinematográfico.
Hola, buenas, me llamo Marco Cano, me firmo como Tóxico. Me dedico al cine desde ya hace como 4 años. Un poco cine de guerrilla, tampoco como algo tan profesional. Pues ahora sí que nada más agarré como mi cámara y empecé a grabar, ¿no? Soy de Tepoztlán, bueno, entre Tepos y Yaute, es una división muy rara ahí de mi localidad. Y pues nada, aquí andamos.
¿Haces dirección principalmente? ¿O
dirección y foto? De hecho, los dos somos parte del mismo grupo que se llama 1320 Films.
Ah, excelente. ¿Es una productora audiovisual?
Sí, es nuestra pequeña casa productora. Justamente somos colaboradores, él y yo. Normalmente yo me desempeño un poquito más en edición como tal, ayudarle a Tony en edición. Pero sí, ambos somos cineastas.
Excelente. ¿Tienen alguna red social?
Pues yo, guión bajo Tóxico en Instagram. Porque alguien me ganó el otro. Y pues tenemos 1320.films también en Instagram.
Y yo el Max Valerio en Instagram, nada más.
Ok, perfecto. Pues ahí los pueden seguir para que también puedan conocer un poquito de su trabajo. Ahí están compartiendo también pues, lo que están haciendo actualmente, me imagino.
Sí.
Ok. Pues ahora sí, comenzando con el tema. Si saben, es una película que realmente fue polémica. No solamente en México, sino en diferentes partes del mundo. En otros premios la elogiaban demasiado. Uh-huh. En los Óscares comenzaron elogiándola, pero terminó de 13 nominaciones a 2 nominaciones.
¿No? Solamente 2 ganadas, sí.
Pero a ver, ya en su opinión, ¿qué opinan de la película?
Pues no sé si quieres empezar tú o yo. Pues hablar de esa película es como ya complicado este punto, o sea, que no se ha dicho ya de la película como tal, pero se podría decir más que nada que la película es mediocre.
Okay.
En muchos aspectos.
¿Por qué es mediocre? ¿Por qué crees que es mediocre?
Pues yendo yo más que nada como desde el apartado de alguien que ha editado video, a mí desde un punto se puede llamar personal, el audio. A mí es algo que me parece que flaquea mucho. Para hacer un musical, el hecho de meter voces que de repente suenan lejos, suenan cerca, cambia de formato, o sea, de repente una voz sale que suena comprimida, de repente no. Es algo que es muy, muy extraño, por lo menos, volviendo un poco del lenguaje musical que puede entrar a esta película. La imagen, desde mi punto de vista, es algo como que no es muy consistente. No digo que sea mala, o sea, se le tiene que decir al fotógrafo que realmente se lo hizo bien, pero a la hora del montaje termino viendo como un poco, sentí raro, okay, un sabor muy extraño de ver que la imagen cambia constantemente de estilo. Y los colores, pues, pese a que son muy buenos, a veces no son como que muy, muy congruentes, a veces hay tomas que se ven demasiado oscuras, y eso un poco sin hablar de todo este tema acerca de todo el contexto en el que se desarrolla la película.
Sí, siento que algo que le ayuda mucho a la película, que es una opinión propia, es la cinematografía.
Sí.
O sea, la cinematografía, tanto la fotografía y hasta una que otra actuación, que bueno, es la de Zoe Saldaña, que bueno, uh-huh, se llevó el Oscar, funcionan bastante bien. O sea, creo que funciona como una película, no funciona como un tema como tal, como una historia, como un guión. Tampoco como un musical, creo que parece una sátira a los musicales.
Sí, fíjate que, bueno, un poquito de contexto con cómo yo conocí como más o menos la película. Yo me fui enterando de ella por internet, mucho antes salió en muchas otras partes antes que llegar acá, okay, para empezar eso. Entonces, yo creo que hay un descontento del público mexicano con la película justamente porque... para empezar, no se estrenó acá, primero. Luego, después de eso, se estrena acá. ¿Y qué pasa con la película? Justo con este apartado musical. En México los musicales son cero recibidos. Normalmente terminamos elogiando cosas como, La La Land, que es como el musical más elogiado actualmente acá en México, pero México no consume musicales. Entonces... yo tengo un poquito de contexto con la película, sobre todo con el director. Yo sé que el director tiene una trayectoria bastante amplia. No he visto todas sus películas. La única que he visto realmente es esta. Sé que es como elogiado en Cannes, normalmente en festivales. Normalmente los festivales sí sirven como para dar cierta validación a una película, pero ¿qué tanto hace un festival a una película? No sabría decirte. El tema con Emilia Pérez y el musical, yo lo veo más cercano a un musical poco convencional, más cercano a los de la Nouvelle Vague, por ejemplo. O sea, yo he visto alguna que otra película de la Nouvelle Vague, como Pierrot del Loco, no sé qué otra se me llega a ocurrir, pero bueno, hay varias películas de la Nouvelle Vague que justamente tratan al musical no desde este punto de vista de un musical pop. Emilia Pérez... tiempo es una especie de ópera, incluso el propio director dice, es una ópera. Entonces, es hasta cierto punto entendible esta cosa de lo satírico, porque a fin de cuentas una ópera es mucho lo de que no te vas a ir por una canción evocativa, o sea, es como de que, sí, y el control que se cayó en el piso, ¿no? O algo así, es como un tipo de musical. Entonces, entiendo por qué la gente piensa que es musical. Yo más bien diría que no tenemos la suficiente como conocimiento sobre los musicales como tal. O sea, en México no se consume eso. Entonces yo creo que hay como una especie... tal vez no se estrenó primero. Pero sí me parece un error que queramos, que quiera retratar un poco al pueblo mexicano y no nos llega primero a esa película. Tengo que... que tenga una especie de protección.
Ok. Ahora sí, ya te metiste un poquito en el tema de la música, en las escenas musicales, pero, y también tú. A lo mejor unos mariachis con luces neón. en la calle, que puede ser una propuesta artística, pero funciona para empatizar con el tema como tal.
Pues es que también como que pensar un poco en el cómo introduce el tema, lo quiere hacer desde una visión mexicana, bueno, de un México muy, muy sesgado. Y realmente también es en parte, hay que reconocerlo, culpa del propio mexicano y de lo que ha consumido a lo largo de los años, se puede notar. O sea, el contexto que tienen ellos es casi casi lo que entregamos nosotros al mundo, a través de telenovelas, a través de series que Netflix ha producido, y se nota bastante. O sea, no es de extrañarse que, por ejemplo, existen cosas como Rosario de Tijeras, El Señor de los Cielos, que si te pones a pensarlo y verlo de una forma como muy abstracta, es parte de lo que genera como toda esta visión, sin hablar de todo este contexto actual de los corridos. Entonces, se empieza a generar como este cúmulo así extraño y este desinterés total de querer de algún modo como introducir la cultura mexicana más allá de solo esta visión como muy pop, y crea este cúmulo muy extraño. Tiene muy grandes aciertos, o sea, eso no hay que negarlo, la intro con lo de se compran colchones, bueno. Creo que es de las cosas que mejor hace. Sin embargo, a partir de ahí va en pic, porque no hay un interés, no hay una investigación. Se pudo haber hecho un musical que funcionara un poco basándonos en los que se produjeron aquí en la época de oro, incluso en la época de plata, pero pues no lo hizo. Entonces, sí, eso es como ver eso, es básicamente ver, es el resultado de lo que nosotros entregamos al mundo a través de estas como narconovelas que se crearon. Es el resultado, o sea, el fallo inicia ahí.
Ok, perfecto. O sea, podríamos decirse que se inspiró un poquito sobre esta calidad cinematográfica y audiovisual que estamos nosotros mismos creando como mexicanos.
Sí, se podría decir así. No tanto igual nosotros, sino como las que aceptamos, las que de algún modo se consumen y se tienden a llevar como más lejos. O sea, también se puede hablar como de esta visión de, llamémosle como la otredad social que quedó después de nosotros los nobles, y que se ve muy reflejada en cómo ellos propios lo retratan. O sea, es como un cúmulo de todo lo que
culturalmente
a través del cine hemos entregado nosotros y hemos aceptado nosotros. O sea, ¿por qué si una productora colombiana como Telemundo puede producir estas cosas que también son como que un poco discriminatorias y ellos lo van a copiar para vendernos un producto a nosotros?
Sí, mundialmente, ¿no? Al final.
Sí.
También.
Sí, a final de cuentas creo que también somos muy selectivos, que como pueblo mexicano, o sea, no te voy a negar que vi la película, me pareció un poquito sorpresiva la primera vez que la vi, o sea, fue como de que está súper rara esta película, o sea, genuinamente, no me la pasé como tal mal, o sea, creo que hasta cierto punto es como de que no me aburre ni nada la película. El final sí me da un poquito en el orgullo mexicano, si te soy honesto. Sobre todo por esta cuestión de que es que no pueden hablar de mi propia... Es como las familias. Sí, es justo como las familias, es como de que nos llevamos mal. O sea, sabemos que en el pueblo mexicano, o sea, tenemos un problema del narco bastante fuerte, y justamente es como de que nadie más puede hablar de esas cosas más que nosotros. Pero, ¿qué pasa? O sea, con todo esto de lo de los corridos, que terminan glorificando al narco, o sea, somos como que muy selectivos, como de que Emilia Pérez no, porque es parte de una mirada extranjera, que podemos incluso casi clasificar como colonizadora, la manera en la que el director Odiar termina poniendo la película, pero al mismo tiempo es como de que, pero ahí estamos glorificando también nuestros propios productos, ¿no? Entonces es como rarísimo el final. Y sí, yo creo que es un poquito eso. Yo creo que somos muy selectivos también con la película. Nos da mucho en el orgullo mexicano. A mí, no te lo niego, o sea, sí me llegó a dar en el orgullo mexicano, pero no creo que sea el punto, pues, de la película. Porque a fin de cuentas no es la primera que lo hace. O sea, ya antes había pasado. O sea, se dice incluso en internet esto de que Buñuel lo hizo. O sea, Luis Buñuel lo hizo con la película de Los Olvidados. Buñuel es un español que vino acá a México justamente para retratar nuestra cultura, y la película no fue para nada bien recibida, la de Los Olvidados. O sea, actualmente está considerado como patrimonio cultural, y es curioso porque la película no fue bien recibida acá, pero cuando llegó a Cannes ya la empezamos a ver distinto, ¿no? Entonces, como que curioso que Emilia Pérez hizo lo contrario. Primero se metió a Cannes y luego se metió para acá. Y pasó como que al revés, pero no es un caso similar a Los Olvidados. O sea, son películas muy distintas, pero está como que ahí la conversación, ¿no? De que somos selectivos con quiénes sí y quiénes no.
Sí, que en cierto modo siento que eso puede ser bueno, como puede ser malo, la situación de ser un poco selectivo. ¿Por qué? Pues porque no damos esta apertura también a películas que se pueden estar basando o inspirando en la cultura mexicana y que vengan de otro país.
Pues no tanto eso. Siento que también, de algún modo, nosotros como parte, bueno, tenemos como ese resentimiento muy marcado hacia ciertos países. Pero también a través de eso sabemos a qué países sí nos podemos, por así decirlo, vender o con qué países nos podemos degradar. O sea, no es un tema nuevo el cómo lo tratan. O sea, realmente, incluso para el cómo trata el tema, termina siendo como muy tibio. Se termina tocándolo por encimita y se va. Es como que pasa otras cosas. Es parte del problema, efectivamente, porque es un tema muy delicado, pero son cosas que producciones gabachas ya han hecho antes. Incluso en una que vinieron a grabar aquí en Morelos, la de Will Smith, la de Bad Boys. Ajá. Se trata igual por encimita, hablan de México como si fuera una pocilga llena de narcos, que en algunos lugares lo es, no hay que negarlo.
Breaking Bad, por ejemplo.
Breaking Bad, o sea, sí marcó hasta una cultura totalmente ahí, ¿no?
Sí, justo, y también en Breaking Bad los mexicanos hablan inglés. Y si hablan un español es como un... quiero que me pentas esto, o sea, y eso no lo tomamos mal porque como lo toca por encimita, de algún modo lo termina como glorificando. Uh-huh. Y es como que se tiende como a recibir mejor eso. Si hay algo que se puede decir, una reflexión muy importante que deja esta película, es que nosotros mismos somos los que ignoramos esa problemática. Toca tanto, se equivoca muchísimo y acierta en muy poco, y aún así seguimos ignorando un poco esa problemática que trata de plantear esta película.
Sí, como que la discusión en redes que yo veo hacia la película es de que solamente es un musical, ¿no? Ese tipo de cosas, pero también se ignora, yo siento mucho el hecho de que la película, a fin de cuentas, sí está tratando de tomar este tema de la gente desaparecida, y son cosas que al final terminamos completamente ignorando. También es un poco parte, culpa de la película, porque al final termina glorificando al narco, por decirlo de cierta manera. Es cosa de ver una revisita a la película, porque siento que la película sí se puede ver en más de una ocasión. Pero, o sea, sí también trata de tratar este tema. Yo recuerdo mucho la escena donde justamente empiezan a salir como los rostros de gente desaparecida cantando. Y a mí no se me hizo algo malo, de hecho se me hizo algo hasta cierto punto, no sé, me pareció una buena imagen en lo personal, o sea, creo que es
hasta
una...
Hasta poética, sí,
es una película que está más yéndose hacia el lado artístico, entonces yo creo que también es un poco válido que sí ignore algunas cuantas cosas, pero entiendo perfectamente por qué la gente quiere tener una especie como de valor moral hacia la película, de que si lo que estoy viendo está bien... Está mal, yo creo que vivimos en tiempos muy complejos con los espectadores, pero la verdad es que yo, Emilia Pérez, no la veo, no creo que sea válido verla con ese punto de vista. Yo creo que sí da un poquito de qué hablar la película.
Ok, y hablando de los temas, temas de los desaparecidos en México, el narcotráfico, ¿cómo creen que le está manejando?
¿Lo maneja bien? El problema es que tiene como dos recaídas que hubo muy fuerte. En cuanto inicia una escena en la que despega bien, como es esta parte de lo de los desaparecidos, todo este rollo sí está muy, muy bien manejado, no hay que negarlo. La canción igual no es lo mejor del mundo, pero sí está muy bien manejado. Pero tiene estos desplomes un poco en cuanto a la narrativa, en el que de repente pasa algo tan tonto que... De repente se cae y te centras en otra cosa. Está este problema muy fuerte que justo pasa hablando de desaparecidos. Aparece la única actriz mexicana. Habla de cómo, apareció mi esposo, que no sé qué, y yo lo quiero matar. Me parece súper válido. También es un poco el discurso acerca de la violencia en las parejas. Y después este personaje como que lo flanderizan un poco y se termina casi casi convirtiendo en un juguete para Emilia. Entonces tiene como estos despuntes muy buenos y cae. También el tema de todo en general, todo el tema de los desaparecidos y así, empieza bien, digamos, por decirlo, a lo largo de la película y se desploma muy, muy feo con las imágenes que te entregan al final de una Emilia Pérez sin dedos, en una cajuela, su exmujer diciendo, mi esposo está en la cajuela, da, 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 da. Y explotando para que al final la santifique. Es como súper extraño y termina como un desplome muy grande y muy ofensivo que termina matando a lo que era el mensaje anterior. O sea, son unos despegues buenísimos para que al final los termine matándola a lo que llegan.
Sí, desaparece, ¿no? La intención sí. Principal.
Sí, y fíjate que justo con eso del tema del narco, yo creo que hay como que varias miradas, o sea, por un lado sí se siente como que puede glorificarla, pero también yo siento que, y como que respondiendo un poquito a esto de por qué es que fue tan festivaleada en Cannes, bueno, específicamente en Cannes lo que hacen, pues últimamente hay películas que dices, ¿por qué está Emilia Pérez? A lo mejor entra de que, ¿por qué está esa cosa ahí, no? Pero curiosamente yo sí vi en Emilia Pérez una manera en la que sí trataban de por lo menos, no sé exactamente cuál podría ser la palabra, pero denunciar, por decirlo de cierta manera, la corrupción. Por ejemplo, esta canción que fue la, creo que fue la que ganó el Oscar,
El Mal,
justamente es una canción que pues se ha vuelto un meme, ¿no? Constantemente, sí. O sea, pero también es una canción que yo no veo que simplemente estén haciendo también una burla, yo también estoy viendo que de parte sí están tratando como de denunciar la corrupción, o sea, no la glorifica, sino que la denuncia también un poco. No sé si denuncia sea la palabra específica, la tenía, pero se me acaba de ir. Entonces sí, yo creo que hay una cosa, es rarísima, la película, eso sí, no te lo niego, es una película rarísima. Justo esto de qué tanto se puede alejar, por ejemplo, el personaje de Manita, luego se vuelve Emilia, porque a fin de cuentas, reitero, al final se me hace súper raro, termina glorificándola, pero al mismo tiempo tampoco te muestran una faceta todo positiva del personaje, o sea, te demuestran que puede tener como esa posesión hacia su esposa, hacia el personaje de Selena Gómez, y al mismo tiempo es como de que no se puede alejar por completo, o sea, la película sí trata de poner una especie de solución muy extraña al tema del narco, que es simplemente, pues cambien de género, ¿no? Yo lo veo más como una cuestión de la empatía, es eso, o sea, una cuestión de tratar de ponerse en los zapatos de alguien más. Yo creo que Emilia Pérez tiene un poquito más que ver con la identidad, y a lo mejor puede que sea un error de la película poner también la trama por ahí del narco, de los desaparecidos, porque lo tomas un poquito superficial, y a fin de cuentas el pueblo mexicano que está completamente dolido con esos temas, uno pide sensibilidad con esos temas. ¿Qué películas han hecho eso? O sea, porque no sé si a lo mejor el tema de Emilia Pérez vaya hacia el narcotráfico, porque lo toma muy superficialmente, pero hay muchas otras películas que lo llegan a hacer. Los documentales aquí en México que estamos, es nuestro mayor fuerte, el documental con Tatiana Hueso, por ejemplo, que es como tal vez la mayor exponente actual.
Podría hablar de Luis Estrada, un poco como este retrato de la sociedad mexicana en distintos estatus. Estatus políticos, o sea, tanto de cómo abarca el narco, cómo abarca la política, los medios de comunicación, los pobres y la cuarta transformación, que serían como todas sus películas.
Ok, perfecto. Pues, ¿qué les parece si nos vamos con una rolita y seguimos platicando sobre Emilia Pérez?
Sí, sí.
regresamos a Cine en las Trincheras para seguir hablando sobre Emilia Pérez y toda esta influencia cultural que tuvo al venir a México y a estrenarse en diferentes festivales internacionales como fue en Cannes, dejando un sabor agridulce sobre esta película. Pero continuando con este tema, quiero centrarme un poquito sobre también las nominaciones, los festivales que estuvo y que ganó, como el BAFTA, como Cannes, como los Oscars, como los Critics' Choice Awards, todos estos premios, que unos, pues sí, se llevó los más importantes, que fue Mejor Película Iberoamericana, Mejor Película General, Dirección, Mejor Actuación, o sea, sí se llevó las meras pesadas, ¿no? De estas, de estos festivales y premiaciones. Pero en su opinión, pues, ¿cómo ven esta situación? Pues también hablando de siendo cineastas independientes, buscando una oportunidad de tener una luz, pues, en estos grandes festivales.
Pues yo creo que los estándares de todas estas premiaciones también hablan mucho de cómo todo este panorama colonizado un poco. Ya se ha hablado antes, aquí específicamente no, pero pues es algo como que muy de conocimiento público, que precisamente existe como un eurocentrismo en muchas cosas, existe como este favorecimiento al occidental, y por ende existe como este favorecimiento hacia sus discursos. Entonces es muy, muy, muy entendible el por qué todos estos premios fueron dados hacia esta película, porque justamente cumple con eso. No es una visión vista desde lo que podría ser el tercer mundo, desde lo que podría ser México, Brasil, Argentina, que somos como países un poco más unidos a la violencia. No es algo como que pueda criticar Medio Oriente, es algo que critica Europa y que critica Estados Unidos. Y precisamente son los discursos que tienen ellos acerca de la visión que tienen de nosotros. Entonces es entendible que ellos hayan entendido eso como la realidad de acá. Porque seamos sinceros, a nosotros no nos toman en cuenta en ese tipo de cosas. Uh-huh. O sea, no es como que la opinión de la Academia Mexicana con los Ariel importe para lo que van a decidir en los Oscars o importe para lo que van a decidir los críticos. O sea, no, termina siendo como esta visión muy, muy, muy de colonizador hacia cómo perciben a los países que fueron colonizados.
Okay. Sí, fíjate que específicamente con esta, bueno, es que... hablando específicamente de cosas como lo son Cannes, también yo siento que revisan un poco lo que es la trayectoria, más que nada. O sea, para nosotros, ¿se me fue el nombre del director?
Audiard.
Ah, Jacques Audiard. Para nosotros es desconocido porque apenas se está presentando a nosotros, de manera cuestionable para nosotros, pero se está presentando. Pero justamente en Europa... que es donde él es, pues él es un poquito más conocido por lo que yo tengo entendido. Entonces, sí tengo entendido que lo que son estos festivales, Cannes, Oscars, etcétera, terminan siendo unas especies como de campañas casi que electorales, por no decir que también ahí puede haber uno que otro compadrazgo por ahí también. Entonces, sí, obviamente los Arieles no van a considerar a Emilia Pérez, pues, para nada, y mucho menos el Oscar va a considerar a los Arieles como premios que sí le den como una especie de cosa verídica. La cosa con Cannes es que yo siento que ellos sí le apuestan mucho a tratar de premiar cosas que denuncien, y Emilia Pérez, te digo, o sea, yo siento que sí denuncia por lo menos lo que es la corrupción hasta cierto punto. Por eso a mí me hace sentido que haya ganado el Festival de Cannes. Ajá. Pero la verdad, si te soy honesto, específicamente con las nominaciones, me parece una peli rarísima, no me parece una mala película, pero sí se me hizo muy exagerado, la verdad, toda la nominación, porque siento que sí se va un poquito la mirada de, ay, es que mira, es que esto que está pasando en México es como denso, hay que darle un premio, ¿no? Por decir, o sea, es como, hasta cierto punto, no, terminan como viendo con una superioridad la premiación hacia... un tema que nos duele aquí en México. Entonces, en nominaciones sí estoy completamente como que es exageradísima la nominación que ha tenido Emilia Pérez, porque tuvimos muchas otras películas, uh-huh, este año de mayor calibre, pero sí es bastante exagerada, pero entiendo por qué. Porque llegaron a nominar y a ganar tanta premiación. Yo creo que a lo mejor después de lo que salió con Carla Sofía Gascón, a lo mejor no terminaron de votar algunos y dijeron, pues ya no le vamos a dar el Oscar, ¿no? O algo así, porque estaba mucho la discusión de que se iba a llevar el Oscar. Y pues ya vimos lo que pasó y pues solamente se llevó 2 nominaciones y resaltaron alguna que otra película, como I'm Still Here, que ganó la película iberoamericana, que también tuve la oportunidad de verla recientemente, me pareció muy buena. Y justamente es eso, o sea, yo creo que en términos de nominaciones sí es esto de que terminan viendo como de que es un tema como profundo, denso, para nosotros lo sentimos muy superficial, en el extranjero lo sienten muy profundo, y justamente eso, el tema de las nominaciones de Emilia Pérez sí me parece exageradísimo, la verdad.
Es que incluso también se puede como considerar que es como esta visión un poco de Salvador que tienen ellos. El propio director nos llamó País Pobre por hablar español. Entonces, como esta visión de, hey, les voy a enseñar que está mal, igual la solución. Y estaría haciendo como eso.
Sí, luego pensándolo también de que es una opinión, como dicen, no analizada, no estudiada sobre una situación bastante gris, ¿no? Y bueno, preguntando un poquito sobre estas polémicas, porque pensando que los Óscares, más que una premiación a la calidad cinematográfica, es cómo vendes tu película mientras está en este proceso de nominaciones, ¿no? Entre más famosa, entre más gente la vaya a ver, entre más consumismo haya de tu película, más posibilidades de ganar pues tienes, ¿no? ¿Creen que de las 13 nominaciones que tuvo y solamente tuvo 2, fueron porque realmente tuvo estas polémicas con Carla Sofía Gascón, con el director, o porque realmente la película no merecía tener 13 nominaciones?
Fíjate que específicamente sí hay unas que me saltan. Por ejemplo, mejor película no me parece, tal vez. En el guión tampoco. Tal vez en las canciones, sobre todo la del mal específicamente, o la de Selena Gómez, tal vez podrían entrar. Pero hablando específicamente, yo creo que la actuación es lo que más destaca de la película. Creo que sí me pareció válido que nominaran a Zoe Saldaña. Incluso llegaron a nominar a Selena Gómez en algunos cuantos avanzados, pero bueno, la actuación de Selena ha sido bastante controversial. Yo no sé, tendría que volver a revisitar la película, porque no me terminó de convencer la actuación de Selena Gómez, pero estoy seguro que con una segunda revisita me podría convencer un poco más. Pero fíjate que específicamente con Carla Sofía Gascón, es que cuando vi esa película, cada vez que salía Carla, se roba completamente el tiempo en pantalla. Para mí sí me parece una actuación potente la que sí nos ofrece Carla Sofía Gascón. Qué desafortunado que hayamos descubierto varias cosas de ella a través de su Twitter, pero sí me pareció una muy buena actuación, o sea, casi que parece que va a ser la actuación de su vida esta película, y bueno, desafortunadamente quién sabe si la vayan a seguir contratando después de esto, pero genuinamente sí vi una muy buena intención de realmente abrazar el personaje de Emilia Pérez, o sea, yo veo a Carla Sofía Gascón como ese personaje. Enteramente. Zoe Saldaña también hace algo muy interesante, pero para mí Carla es quien está más potente en esa película. Entonces, tal vez sí Carla Sofía Gascón pudo haber hecho algo. El Oscar lo terminó ganando Mickey Madison, que también apenas el día de ayer vi a Nora y está espectacular Mickey Madison en esa película. Si te soy honesto, creo que ganó la actriz correcta. Sí. Pero bueno, es que la verdad también estaba bastante reñido. Sí. El año, o sea, estamos hablando de Mickey Madison,
Demi Moore,
Fernanda Torres, Carla, o sea, estaba bastante reñida esa categoría, entonces, pues te digo, a lo mejor pudo haber sido la canción del mal que estuviera nominada, y tal vez las actuaciones de Saldana y de Carlos Sofía Gascón, y tal vez Odiar, pero... te digo, esas cosas que hacen un poquito controversial a la película de cómo retrata México, puede que sí sea lo que tal vez no merezca como tal reconocimiento. No creo que sea una película que necesite como tal reconocimiento. Es una película que está hecha como para festivales hasta cierto punto, pero sí, tal vez podría ser el tema de las actuaciones lo que más destaca, yo siento, de la película.
Y tengo aquí otra duda que me gustaría platicar con ustedes sobre la calidad de trabajo que sacó, por ejemplo, Carla Sofía Gascón en la película o en las actuaciones y en cómo repercute toda esta problemática social con los tweets, ¿no? O sea, ¿creen que es bueno juzgar una película por críticas externas a la obra o no tiene nada que ver una cosa por otra? O sea, por ejemplo, no volver a contratar a Carla Sofía Gascón, que es una buena actriz, por esos tweets, o no tiene nada que ver.
Yo creo que sí se les debería juzgar. Estamos hablando de que también, como toda esta industria del entretenimiento, llámese música, películas, series, tiende a ser como que muy permisiva con algunas cosas, con otras no. Pero pues, sí se le debería juzgar. Y se le va a hacer, o sea, ya no solo por lo que habló, o sea, que fue mucho, le tiró mucho a muchas personas, sino también porque seamos muy honestos en que ella es de las personas más vulnerables a las que se le puede juzgar por todo esto que pudo hablar, al ser parte de la comunidad trans. Y va a hablar muy mal también acerca de Hollywood, del hecho de que no la contraten, a la vez que va a hablar bien del hecho de que no se le perdone como todo esto que dijo, pero mal en el aspecto de que, por ejemplo, hay gente como Woody Allen. Guillermo del Toro defendió a alguien que ya está condenado. O sea, estamos hablando de que se ha perdonado cosas peores que solo un tweet, y se deberían no solo de condenar a Carla Sofía, sino también a los demás. Y sería como ver realmente desde qué punto lo estamos juzgando. Si no se les perdona las aberraciones que hicieron otros, pues yo creo que a ella se le debería perdonar. O sea,
sí, claro. Mucho. O sea, siento que su trabajo no necesariamente debería de afectar por tweets del pasado. Decirse, ¿no?
No, y si lo llega a hacer, pues que agarren parejo.
Ok, perfecto. Y bueno, ya por último, ¿creen que Emilia Pérez llegará a ser una película de culto o solamente por el momento pues va a ser la película que se está hablando?
Yo creo que sí. Desde el punto de todo lo que causó, y va a ser algo similar a lo que pasó con The Room. Es una película que se ve más por todo el contexto malo. Es como de, ay, esta es la película que hizo esto y que generó esto. O de esta actriz que comentó esto. Va a ser como una película de culto por morbo, más que incluso de lo que puede llamarse la calidad. Es una calidad cuestionable en muchos aspectos, acertada en otros, pero que va a quedar muy marcada más por el morbo que por lo que hayan entregado.
Ok, perfecto.
Fíjate que lo importante de una película es qué tanto pasa el tiempo, qué tanto, si envejece mal o envejece bien. Pasa mucho con algunas películas de acción, por ejemplo, de superhéroes, las de Marvel últimamente. Las ves en el cine, te encantan, luego las ves en tu casa y dices, no manches, claro que no. O sea, no es lo mismo para nada. Fíjate que con Emilia Pérez está raro porque la película ya está bastante manchada. Yo creo que le afectó mucho esta cuestión de los Óscares, de las premiaciones, de tratar de representar minorías, pero al mismo tiempo también alejas una minoría que pues Carla Sofía Gascón entra dentro de esa minoría, por más que también se haya apedreado a sí misma a su propia minoría en Twitter y todo esto. Fíjate que sí se me hace muy extraño, o sea, porque esa película ya está bastante manchada por toda la historia que tiene detrás. Obviamente lo que vaya a hacer el director de ahora en adelante, no sé si, para empezar, yo no sé si vaya a volver a hablar sobre México, odiar, es esa cosa. O sea, por lo menos en Francia va a seguir tratando de hacer sus cosas, pero específicamente hablando de Emilia Pérez, hay unas cosas que tal vez sí podrían pasar, pero la veo como una peli muy underground. va a ser más recordada por, siento yo que va a ser más recordada por todo lo que generó en términos de opinión pública, más que de realmente si la película fue hecha de manera correcta. En todo caso, tal vez lo más favorable que podría tener la película es que después ya no se discuta sobre si representó bien o mal, sino los errores o aciertos que llegó a tener en términos de qué tan buen musical hizo, porque para mí Millen Pérez no es un musical pop, o sea, lo dice el propio director, está más cerca a una ópera. Yo lo veo más como eso, como un musical que no pretende simplemente generar canciones que vas a meter en el Spotify a cada rato. O sea, es otro tipo de musical mucho más cinematográfico, por decirlo de cierta manera. Entonces, pues si el futuro pinta bien para Emilia Pérez, pues yo lo veo más como esa dirección, de que se vayan viendo de qué hizo bien la película, qué hizo mal, y pues lo de la representación, pues tal vez ya no es algo como tal que se vaya a poner como en...
Sobre la mesa, ¿no?
Sobre la mesa como tal. Pero te digo, es un tema complicado, porque es como de que entonces para qué lo pones, ¿no? O sea, ¿por qué pones el tema de la representación si lo vas a dejar de esa manera? Entonces, por eso Odiar tal vez... No sé si es la mejor película de Odiar. Tengo entendido que tiene muy buenas películas, pero pues sería cosa de ver qué dice el tiempo, a fin de cuentas.
Pues ahí lo tienen, la opinión sobre Emilia Pérez y toda esta construcción social en la opinión pues de un público que pues la ha destruido bastante sin darse la oportunidad de a lo mejor ver pues el trasfondo de pues de una obra cinematográfica. Uh-huh. ¿Algo que quieran agregar? Ahora sí.
Van a pasar John Sacre Blue en Cine Morelos, no sé qué día. Tampoco está chida, pero pues vayan.
Sí, ahí me reservo también mis opiniones sobre esa película. Pero sí, va a estar en Cine Morelos, esta gran película que, bueno, pues le contestó pues, totalmente a todas estas clichés que tuvo mexicana a los clichés franceses, ¿no?
Es responder racismo con racismo. Ajá.
Pero pues ahí la tienen. Igual pues nos pueden seguir en nuestras redes.
Guión bajo tóxico.
El Max Valerio en Instagram.
Y 1320.films para los dos.
Ahí lo tienen. Esperemos pues que sigan viniendo aquí a Cine en las Trincheras, que nos vengan a platicar ahora un poquito más de su trabajo, qué han hecho, cuáles son sus especialidades y experiencias que le puedan ayudar pues aquí a todo el público, que pues lo que buscan es principalmente un espacio para aprender cinematografía de una manera más accesible.
Pues, gracias. Cuando nos inviten, venimos sin ningún problema. Pues nada.
Gracias.
Nada de funas, por favor.
Y pues ahí lo tienen. Nos vemos para el próximo martes para seguir hablando sobre cine en las trincheras, sobre cómo hacer una película, qué películas nos gustan, qué películas no nos gustan, como también pues cómo es la experiencia de diferentes cineastas morelenses para hacer sus propias películas, pues de una manera más de cine en las trincheras, ¿no? Un poquito de cine más guerrillero, donde pues, con pocas cosas pues se puede hacer una excelente obra cinematográfica que puede llegar pues hasta Cannes, ¿no? Y pues les recuerdo también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, a mí como Ángel Fajardo, doble A después de la F en Instagram, para que también puedan ahí con cualquier duda, o si tú eres cineasta y quieres venir a platicar un poquito pues sobre tus experiencias en el medio audiovisual más impresionante del mundo, que es la cinematografía, pues sin duda pues puedes mandarme un mensajito. Al igual que puedes ver este contenido en www.radial3.14 y seguir las redes sociales de Radial3.14. Pues muchas gracias a Yoshi Rivero por aquí apoyarme en los controles. Y nos vemos para el próximo martes con más cine en las trincheras. Adiós.
Gracias por acompañarnos en este viaje en Cine en las Trincheras. Conéctate con nosotros en Radial 3.14. Nos escuchamos en el próximo episodio.